por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Son las 3:00 y usted está viendo y escuchando Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos también en YouTube como en Colombia Digital. Estamos o pronto usted verá en el Facebook de Noticias Colombia que aparece el programa y usted podrá inmediatamente derivar la flechita hacia YouTube y así poder ingresar a nuestro programa, a Por Tres Razones. También tenemos habilitado el 7003-0303, que es nuestra plataforma de WhatsApp a través de la cual yo suelo preguntarle, como cada tarde, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, le desagrada o le llama la atención hoy que estamos 25 de febrero del 2025? ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Dice así: hola, doña Evelyn, gusto saludarla. A mí me preocupa la crisis mental que se refleja en la intolerancia que expresamos al interactuar unos con otros día con día. Me apena pensar que los buenos valores y principios se diluyen frente a nuestros ojos y la sociedad de buenas personas que en algún momento presumimos hoy y en el futuro no parece que existirá más. Un abrazo, Alan Suárez. Un abrazo de mi parte, Alan Suárez, también. Espero que sigamos siendo esas buenas personas. Créame que si de nosotros depende como medio de comunicación, lo seguiremos siendo. El compromiso de este noticiero, de este programa, de este noticiero, es dar los diferentes puntos de vista para que se puedan crear distintos criterios. Con los diferentes criterios, la gente podrá formar una opinión. Esa opinión bien sustentada, bien formada, podrá también ayudarnos a ser mejores costarricenses, mejores seres humanos. No vamos a dar un solo lado de la moneda, una sola cara de la moneda. Vamos a tratar de dar todas las caras de la moneda. Claro, si hay una cara de la moneda que es tremendamente irrespetuosa, pues obviamente no podríamos abrirle un micrófono. Pero aún a las caras de la moneda que sean irreverentes para algunos o sean atrevidas para otros, aún a esas, en materia de lo político, yo siempre trataré de darles un micrófono. Créame que así será. Me preocupa muchísimo el paradero de la gente de prensa del Ejecutivo, tan trabajadores que son y están desaparecidos, ahora que todo el mundo los busca para que den una explicación de lo que pasó ayer en la ONU, dice Marieli. Buenas tardes, doña Evelyn. Son tantas cosas que están mal que ya uno no sabe cómo enumerar. Y si uno comenta, lo atacan. Sí, hay muchas cosas que están mal y muchas cosas que vienen estando mal también. Por eso no debemos tener miedo al cambio. Claro que cuando uno habla de un cambio hay que saber muy bien cambiar hacia dónde o cambiar hacia qué. Pero sí, hay cosas. Hoy que dábamos la noticia de los médicos especialistas, Y uno de los doctores del Calderón Guardia dice: este problema tiene más de 10 años que lo habíamos alertado. Desde el 2009 ya habíamos dicho que venía. Yo me preguntaba en qué estábamos pensando, que los problemas se iban a solucionar solos, por arte de magia, que barriendo la basura debajo de la alfombra todo iba a arreglarse. Sí, se nos viene creando una gran problemática que nos está reventando en la cara a manera de bronca, de cólera, de ira. Nada de eso lo va a solucionar, desde luego que no. Hay que entrarle a los problemas de frente. De nuevo, buenas tardes, súper preocupados, tanta mujer muerta y ver que no se puede resolver nada y ver que la asamblea cree que despidiendo a una mujer logra salvar el problema de ellas, me dice aquí en la tablet. Bueno, una bendición, siempre le agradezco. Y para mi equipo de noticias también lo agradezco. Lo que más me preocupa es que van a ser un montón de profesores y maestros, porque ahora las parejas en unión libre y matrimonios ya no quieren tener hijos, solo mascotas. Nelson Fallas. Uy, don Nelson, usted sabe que usted me da una buena introducción a la entrevista. Ya están preguntando por las pensiones, sí. Ok, vamos a aclarar el tema de la... Doña Evelyn, ¿qué vamos a hacer? Nos tenemos que pensionar a los 70. Y el otro es, estoy seguro, me dice aquí Pez Vela dice, pero no debe llamarse así. Estoy seguro, tengo 30 años, que no tendré pensión. Podría asegurarle a cualquiera que no tendré pensión. Me da una excelente forma de iniciar el tema de hoy, que es mitos y realidades de las pensiones.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
He invitado por estas y más razones que ustedes me escriben tan amablemente, he invitado hoy a don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Don Jaime, viera cómo le agradezco que esté aquí en esta tarde, cuando recibo estos mensajes de la gente, y los hemos venido recibiendo a lo largo de la semana y la semana anterior, porque ciertas asociaciones sindicales filtran un documento y alertan de que se está gestando un movimiento para que nos pensionemos a los 70 años. Y bueno, empiezo a recibir muchos mensajes, no solamente en esta vía, sino de muchos jóvenes diciendo, ve, doña Evelyn, le dije, no voy a tener pensión, lo cual vienen sosteniendo desde hace ya meses y años. Primero empecemos por esto de los 70 años, y es la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados quien denuncia que en los próximos días se va a presentar ante el Comité de Vigilancia del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte una propuesta que propone ajustes al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y al Seguro de Salud de la Caja Costarricense, que incluyen eliminar el aporte del Estado a las pensiones y aumentar la edad de retiro. Don Jaime, a 70 años. Tiene usted el micrófono en sus manos.
Bueno, buenas tardes, doña Evelyn, y gracias por este importante espacio que yo sé que muchas personas escuchan, y para permitirnos hablar de un tema que nos involucra a todos, como es el tema de las pensiones. Porque en eso que ustedes mencionaban ahora, y algunos jóvenes hemos estado trabajando en eso, hemos estado meditando en la pregunta, y muchas veces si hoy a los jóvenes se le pregunta, bueno, ¿usted cree que va a tener pensión? Muchos dicen eso, efectivamente, que no creen que vayan a tener. Pero si cambiamos la pregunta y le preguntamos a esos mismos jóvenes, ¿usted quiere tener pensión? Entonces la mayoría posiblemente diga que sí. Yo quiero tener pensión, usted quiere,
claro,
tener. Porque estamos hablando, y como lo he explicado en otros programas, del periodo de la vida que para muchas personas va a ser el más grande de su existencia humana, ¿verdad? Estamos hablando que si una persona se pensiona a los 65 y vive hasta los 95, son 30 años, ¿verdad? Y claro, lo comparamos con la niñez, que dura 10, la adolescencia otros 10, la juventud otros 20, la adultez otros 25, o sea, y pensar que la mayoría de personas, y bueno, de este tema, vea que tanto revuelo ha causado, la mayoría de las personas ya no se visualiza trabajando a cierta edad. Uh-huh. Y a partir de los 65, la mayoría de las personas quieren hacer otras cosas, otras actividades. Bueno, ¿y cómo vamos a vivir a enfrentar los retos económicos a esa edad si no vamos a tener pensión? Tal vez algunos puedan, por su trayectoria, por sus recursos económicos, tener algunas opciones, pero para la gran mayoría de las personas en el mundo, hoy la fuente mayor de ingreso de los adultos mayores son los sistemas de pensiones. Entonces, por eso es muy importante trabajar con esta idea de los jóvenes y volcar esa iniciativa a que si quiero tener pensión, hay que cotizar, hay que hacer ajustes, hay que creer en el sistema, y bueno, ese es el trabajo en que estamos.
El trabajo en el que están, entonces, es que sí vienen ajustes en el régimen de pensiones, don Jaime.
Sí, eso lo hemos dicho siempre, ¿verdad? La necesidad de ir adaptando el sistema a los cambios que estamos viendo en la sociedad. Por ahí alguien decía, ¿verdad?, en los comentarios que usted mencionaba, bueno, que hoy los jóvenes ya no quieren tener hijos, ¿verdad?, las familias jóvenes, sino más que todo mascotas. ¿Verdad? Y bueno, eso es un cambio social, tenemos que adaptarnos. El sistema de pensiones, cuando se ideó en el año 47, tenían las condiciones sociales que han ido evolucionando. Entonces, los sistemas no pueden ser rígidos, sino que tienen que adaptarse a los cambios sociales. Pero posiblemente lo que sí vamos a tener, y vamos a tener siempre, es necesidades económicas.
Sí.
Siempre las vamos a tener en la infancia, en la vida laboral, y a partir de cierta edad donde ya no vamos a querer trabajar. O eventualmente nos pueda suceder algo en la salud que no nos permita, o en algunos casos incluso el fallecimiento, y cómo no dejar protegidos a esas familias o a esas personas que dependían de ese ingreso de la persona. Entonces, estos sistemas de pensiones, ¿verdad?, la sociedad los tiene precisamente para cubrir esos momentos del trabajador. Y siempre hemos dicho, eso sí lo hemos dicho, que se necesitan reformas. Lo que sí, tal vez después lo aclaro más claramente, es que sí hay una respuesta contundente de parte nuestra y de la Gerencia de Pensiones y de la Caja, que no estamos poniendo sobre la mesa elevar la edad de retiro a los 70 años. Eso no es cierto, ¿verdad? No existe ninguna propuesta en ese sentido, y ahora explicamos un poco con más detalle qué es lo que ha salido en los medios. Pero sí, para aclarar y para dar un poco de tranquilidad a las personas, no se está, dentro de esas medidas, proponiendo elevar la edad de retiro a los 70 años.
Y este documento que se filtra de un supuesto taller organizado por la Gerencia de Pensiones de la entidad, es decir, por ustedes, entonces, ¿es algo que se inventa esta unión sindical?
No, digamos, es la interpretación.
Es la interpretación
del documento. Vamos
a ver. Ok, si me explica, tal vez. Porque, sí. Porque si es un borrador, si hay una intencionalidad. Yo le entiendo a usted que no hay nada en fijo, pero está dentro de la intención de la Gerencia de Pensiones o dentro de los escenarios que ustedes manejan, elevar la edad.
A 70 años, como se ha planteado, no. Vamos a explicar esto.
Sí, señor, porque también sí. La parte demográfica es muy importante, lo que usted dice. Es decir, una cosa es cuando se determina que es a los 62, luego a los 64 y hoy a los 65, porque los costarricenses teníamos 5 hijos primero, 4 hijos, luego 3, luego 12, ahora si acaso 1.
Sí.
Y de cara al futuro, ustedes están previendo menos hijos.
Sí.
Okay.
Entonces, en el año 2000, cuando se crea el sistema multipilar, que eso es otro punto importante, ya la pensión no va a venir solamente de la caja. También es importante el esfuerzo individual que cada persona haga en una operadora de pensiones complementaria, tanto la obligatoria como la voluntaria. Entonces, se crea un sistema multipilar. Pero dentro de la institución se crea lo que se llama un comité de vigilancia. Ese comité de vigilancia está compuesto por representantes de los patronos y los trabajadores. Dentro de los trabajadores está la parte cooperativista, los solidaristas y la parte sindical, junto con los representantes de los patronos. Este comité funciona desde el año 2000. Es un comité asesor, ¿verdad?, de la junta directiva, la cual, de acuerdo a las funciones que le pone la ley, dice, bueno, comité, usted va a recibir un informe técnico de la caja de cómo está la situación del IBM y va a ser vigilante de eso, y además va a recibir otro informe de la SUPEN con recomendaciones y sobre el estado del IBM. Y con base en esos dos insumos, Usted hace un informe y se lo remite a la junta directiva para que la junta directiva lo tome como insumo en sus análisis para fortalecer el régimen de pensiones. Esos informes son recomendaciones del comité de vigilancia basados en los aspectos técnicos que ellos reciben tanto de la caja como de la SUPEN. Y la junta directiva valora esos insumos y los une a otros insumos internos, a otros insumos de otras organizaciones, y va aprobando las reformas que la junta considere conveniente. No son vinculantes, no es que la junta está exigida, ¿verdad?, a aprobar eso, va a recibir esas observaciones. Y bueno, este comité tiene más de 20 años de funcionar, entonces, de acuerdo a la ley, y 20 años de recibir información técnica de la caja y de la SUPEN. Entonces, este taller que se menciona ahí es uno de muchos talleres que hemos hecho, de muchas sesiones de trabajo. La gerencia de pensiones constantemente va a este comité a dar su informe sobre la situación de IBM, cómo están las inversiones, cómo está la parte actuarial, cómo está la parte de ingresos del gobierno, las cuotas, y la SUPEN también. Y ellos, con base en eso, construyen un informe y lo mandan a la junta directiva. Bueno, sucede que después de una, precisamente de estas sesiones de trabajo, porque de ese taller no es el primero, ¿verdad?, eso es precedido por muchas, ¿verdad? Ellos también son un grupo ad honorem, no reciben dietas, no tienen, entonces más bien hacen un esfuerzo importante. Entonces se dispone que haya una secretaría técnica, incluso de la misma institución, que les da apoyo para hacer minutas, para poner comentarios y lo demás. Bueno, después de esta sesión de trabajo hay una serie de ideas o planteamientos iniciales que se ponen ahí para ser discutidos por los miembros del comité en una sesión que no se ha efectuado, incluso a la fecha.
No se ha efectuado.
No se ha efectuado. Entonces,
no, la fecha que dan es el 27 de febrero.
Para empezar a conversarlo. A conversar las ideas que están ahí propuestas. Estas ideas se integran en un documento, que es un documento inicial, borrador, y se remite a los representantes de los patronos y de los trabajadores. Entendemos, ¿verdad?, que algunos de estos representantes de los trabajadores socializan este borrador con algunas organizaciones sindicales, y bueno, ahí es donde hay una confusión, ¿verdad?, y una circunstancia donde se da un planteamiento donde dice que se va a subir la edad ordinaria de retiro a los 70 años, lo cual no es cierto.
Incluso marchas se están organizando, don Jaime.
Sí, pero no sé, ¿verdad? Yo soy respetuoso de las decisiones de cada organización, no hay ningún planteamiento de subir la edad a los 70 años. Y ahora explico lo que el borrador o la idea que ahí está puesta.
Y por favor explíqueme, si gusta, me explica. Sí. Porque si bien es cierto, bueno, no es una de las ideas que está ahí puestas, pero sí es verdad que por la cuestión demográfica y la sostenibilidad del sistema de pensiones hay un problema. ¿Qué soluciones están ustedes barajando sobre la mesa si no es elevar la edad de retiro?
Ok, vamos a ver. Nosotros venimos saliendo de una reforma, ¿verdad? En enero del 2024 empezó a regir. Esa reforma efectivamente hizo un análisis de las edades de retiro. Y ya habíamos visto que alguna posibilidad que existía de adelantar la edad de retiro, porque hay algo importante. Cuando el IBM nace, curiosamente nace con una edad de retiro para hombres y para mujeres de 65 años. ¿Cuándo nace? En el año 47, cuando la expectativa de vida era como 70 años. La expectativa de vida de Costa Rica ha seguido aumentando, y bueno, por esas razones históricas que hay en el país, de algunas decisiones que uno no comparte desde este punto, desde ahora de este lado, pero en aquel momento se tomaron, más bien la edad de retiro se empezó a dar la posibilidad de adelantarla.
Entonces, incluso una época en la que la gente se retiraba que a los 59 años.
Sí, llegó a ser en los 80s y por varios tiempos, la mujer a los 55 y el hombre a los 57.
Imagínese.
Yo estaría ya unos meses de poder pensionar.
Imagínese. Yo llevaría años ya retirada.
Entonces, son circunstancias que tal vez decisiones que se dieron hubo muchas personas que se retiraron de a esas edades, bueno, y eso por el aumento de la esperanza de vida estaba teniendo un costo importante para el régimen. Bueno, eso hubo un ajuste en el año 91, se pasó de 55 a 59 la mujer y el hombre a 62, pero bueno, vimos ahora otro análisis y se hizo el último ajuste de tal manera que volviéramos a tener la edad del 47, es decir, hombres 65 y mujeres 65, no solamente que...
Mujeres 63, adelantada.
Sí, sí se dio la posibilidad de que las mujeres se adelantaran a los 63, uh-huh. Pero bueno, eso es un poco más...
Esa es la más reciente.
Sí, esa es la más reciente. Entonces, es un tema que acabamos de analizar, no estamos planteando nada en este sentido. Yo no le puedo asegurar que en el largo plazo o en el mediano plazo el tema de la edad vuelva a ponerse sobre la mesa. ¿Y esto por qué lo digo? Bueno, basta mirar a los vecinos, ¿verdad?, de Europa, que son países más ya con un proceso de envejecimiento más profundo, y ahí sí se habla de edades de retiro de 66, de 67, de 68 años.
Pero hay que ver, don Jaime, sí, pero hay que ver la de huelgas, de manifestaciones, de crispación social y política que ha ocasionado esto, ¿cierto?
Correcto, exactamente, ¿verdad? Pero yo...
Pero bueno,
yo entendería, sí, que para Latinoamérica, por lo menos los países de Latinoamérica, todavía es un poco prematuro hablar de edades de retiro más allá de los 65 años. ¿Por qué? Por la realidad y cada historia es diferente, ¿verdad? Y hoy los sistemas de pensiones, la mayoría de todos los países, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Costa Rica, México, la mayoría andan en edades que oscilan entre los 65 años. Y hay otras alternativas que ahora podemos conversar que me parece que deben todavía analizarse antes de hablar de la edad de retiro.
¿Cómo cuáles serían, don Jaime?
Bueno,
por tener ejemplo, más chiquitos no los vamos a convencer a los muchachos. Ya yo en la redacción hice toda una campaña y ¿por qué? ¿Por qué los jóvenes no quieren tener hijos ya? ¿Por qué ese cambio sociocultural y familiar? ¿Ustedes lo han estudiado? Y demográfico.
Sí, yo puedo mencionar una de las razones, ¿verdad? No podría yo, no soy especialista en temas de sociología, de comportamiento, ¿verdad?, de humano y lo demás, pero sí vimos muy marcado, ¿verdad?, y alguna circunstancia de cómo el entorno familiar cambió con la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Okay.
Antes era muy común, ¿verdad?, que el hombre salía, ¿verdad?, a trabajar y la mujer se quedaba en el hogar, y entonces tenía la posibilidad la mujer de cuidar 4 o 5, ¿verdad? Y entonces hoy vemos familias, ¿verdad?, que vienen de un entorno donde tienen 6, 7, 8 hermanos todavía, vemos, ¿verdad?, o 9. Pero esa era la realidad de una mamá en los años 70, en los años 60, ¿verdad?, que tenía... No sé cómo hacía tampoco, ¿verdad? Porque a veces uno lo ve en el entorno de hoy. Pero de poder generar el cuidado de 6, 7 hijos.
Porque dicen, me decía un especialista, que entre más chiquitos hayan, más contención también familiar. Es decir, uno va cuidando al otro y es más fácil para la mamá. Sí, mientras que si hay poquitos, sí, la atención se centra en uno y es diferente. Es decir, esas señoras que en las áreas rurales que tenían 6, 5 chiquitos, lo manejaban muy bien.
Correcto, pero había una diferencia. Generalmente la mamá no tenía la dinámica de salir todos los días a enfrentar las presas que hoy enfrentamos en las calles para llegar a un trabajo a las 8, salir a las 5, imagínese ir a las guarderías de 5. O sea,
yo creo que la liberación femenina no fue una liberación tan justa como creíamos. Es decir, no hubo una reciprocidad en cuanto al Estado y la mujer, en el sentido de que siempre el cuidado recayó en la mujer, sí, después de horas de laborar, ir a cuidar a los chiquitos. No hubo ese intercambio soñado, no se dio, no se terminó de cerrar. Me pregunta aquí alguien si la caja tiene la potestad de subir impuestos sin pasar por la asamblea. Una opción es aumentar monto de la cotización, don Jaime.
Sí, la caja no puede aumentar impuestos. La caja lo que puede es generar cambios en las cotizaciones sociales, o sea, lo que se cotiza a la caja.
Entonces, ¿por ahí podría venir el cambio si usted me dice que no por la edad de retiro?
Sí, eso es una de las alternativas que hay sobre la mesa, pero no lo estamos planteando en este momento como un aumento de las cotizaciones, sino como que valoremos como país cómo estamos generando esas cotizaciones y ver si se puede hacer alguna redistribución. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve las, lo que llamamos las cotizaciones sociales, no todas son para la caja. Hay, por ejemplo, un 7% que los patronos cotizan para fondos, ¿verdad?, como el FODESAF o el INA, aspectos que uno considera que son más competencia de financiar con impuestos, ¿verdad? Entonces, lo que hemos dicho, bueno, esperaríamos que hoy el gobierno, que tiene un gasto importante en pensiones con cargo al presupuesto y pensiones de lujo y todo eso que se ha venido hablando, eso vaya de alguna manera reduciéndose y el Estado pueda absorber esos gastos que hoy tiene, por ejemplo, el FODESAF y el INA, y se puedan liberar cargas de los patronos para pasarlas una parte a pensiones y otra incluso, ¿por qué no?, hasta bajar un poquito las cargas sociales. Entonces, ese es un planteamiento que tenemos sobre la mesa sobre la necesidad de aumentar los ingresos de pensiones y posiblemente y también alguna valoración de algún ajuste adicional a alguno de los sectores.
¿Por dónde va a ir la conversación? Porque ya sabemos que conversación se va a dar. Sí. Es decir, cambios tendrán que venir. Si usted nos dice por dónde va, porque ya sabemos que usted está descartando subir la edad, podría ser por aumentar la cotización, por que las cargas sean compartidas entre gobierno y otras entidades, ¿por dónde va?
Sí, digamos que hay una circunstancia donde sí hemos planteado la necesidad incluso de interactuar con otros sectores. De hecho, nosotros hemos participado, estamos participando de varios foros. Uno de estos lo abrió la SUPEN, ¿verdad? La SUPEN, digamos, estamos en ese proceso, nosotros hemos participado ahí. Ellos han venido recibiendo insumos de las universidades, insumos de algunas organizaciones sociales, y ellos van a generar algunos insumos ahí de cómo fortalecer, ¿verdad? En estos procesos previos también nosotros hemos recibido otros insumos. Uno de esos tiene que ver, por ejemplo, con algunas iniciativas novedosas que andan por ahí, por ejemplo, que llamamos pensión consumo, ¿verdad? Que eso en algún momento por ahí se planteó por algún exdiputado, don Walter Cotto, y ha ido evolucionando ahí a algunas otras iniciativas, donde, por ejemplo, se plantea, bueno, que cada vez que nosotros compremos algo, uh-huh, eso pueda una parte ir a nuestra pensión, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Es otra, es cómo hacer que todos los fondos que hoy tenemos invertidos, tanto la caja como Jupema, como las operadoras, que es como un 40% del PIB, cómo hacer que esos fondos puedan tener más impacto en el desarrollo del país y eso genere mejores cotizaciones sociales. Ese es otro planteamiento que anda por ahí. Otro es la integración del sistema, ¿verdad? Nosotros tenemos que visualizar ya la pensión no solo como lo que me da la caja, sino que conforme el segundo pilar vaya madurando, cómo generar una pensión integral.
¿Cuál sería el segundo pilar, me dice?
El de las operadoras complementarias.
El de las operadoras complementarias. Pero para tener esa pensión hay que empezar desde muy joven.
Bueno, sí,
a los 40, 50 ya es tarde, ¿no?
Sí, lo que pasa es que este tipo de las operadoras, por lo menos la parte obligatoria, empezó desde el 2000. Mm. Entonces ahí hay una parte. Lo que sí, lamentablemente el país todavía no siento yo que haya eso, se haya profundizado en la población, es lo que llamamos el pilar voluntario, ¿verdad? Sí. Que ya el pilar voluntario, sí, ya para los que tenemos más de 50, ya es muy difícil acumular un poco más ahí. Pero si alguien está muy joven,
sí,
es parte, ¿verdad?, de esa transformación que hay que decirle hoy al joven, vea, usted sí va a tener pensión en el tanto cotice y haga su esfuerzo. Entonces, hay una parte básica que puede recibir de la caja, otra que va a recibir de la operadora y otra es su esfuerzo individual de tener algo usted también en su dinámica, ir visualizando también tener un tema complementario.
Claro, lo que pasa es que en la narrativa colectiva existe este concepto de que el sistema de pensiones existirá, no sé, hasta el 2030 o 2050. Esa es la idea que se ha instaurado en la mente de las personas jóvenes. Entonces se preguntan, sí, 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 ¿para qué voy a cotizar si no voy a tener pensión?
Es que vean la dinámica, y por eso es parte de nuestro quehacer ver cómo hacemos un esfuerzo por a veces explicar más qué son los estudios actuariales.
Por favor.
¿Verdad? un estudio actuarial lo que nos dice es que si no cambian las circunstancias,
el peor escenario.
Ese es el escenario. Uh-huh. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al año 80, el estudio actuarial que decía que si no habían ajustes, el fondo se acababa en el año 2000.
Ajá, y los hubo.
Y los hubo, eso es que les dicen en el 91 y otro, y hoy estamos, al día de hoy, en casi 80 años que tenemos, no hemos fallado un solo mes de pagar la pensión puntualmente a cada persona, ¿verdad? Y el fondo se acababa en el 2000, decían los estudios actuariales. Bueno, ¿qué es lo que significa ahora? Que si no hacemos algunos ajustes, ¿verdad? Vamos haciendo esto, el fondo se nos acaba, pero sí hay posibilidades de hacerlas, claro.
Muy bien, ya ahorita le hago las preguntas que me están llegando al 70030303 a don Jaime Barrante, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta conversación que van a tener los sectores con la caja, con base en los estudios y en las proyecciones, va a traer algún tipo de cambios que se van a incorporar a partir de cuándo, porque el anterior es muy reciente, el cambio que se acaba de instaurar. ¿Esto traería cambios a partir de qué año?
Bueno, vamos a ver, porque ahí hay varios insumos que la Junta va a recibir. Uno de estos, ya le acabo de decir, ¿verdad?, es este trabajo que está haciendo la SUPEN. Posiblemente ellos vayan a exponer esto tanto a la Junta de la Caja como al país. Ahí van a venir una serie de propuestas a valorar. Propuestas a valorar es muy importante porque no hay un plazo determinado. La Junta tiene que recibirlos, valorarlos. El Comité de Vigilancia que uh-huh. va a analizar este borrador uh-huh. también es un ente independiente a la gerencia de pensiones. Uh-huh. Ellos son autónomos, entonces ellos van a terminar su documento, en el momento en que lo termine, lo mandarán a la Junta Directiva y la Junta Directiva tomará eso como un insumo adicional. Tampoco hay un plazo para, digamos, concretarlo. Pero nosotros sí hemos venido haciendo dentro de la dinámica un proceso de fortalecimiento del IBM, donde incluso las recomendaciones anteriores del Comité de Vigilancia han sido tomadas en cuenta. Han sido tomadas en cuenta también todo lo que dicen otros sectores. Y bueno, hay una mesa de trabajo que está planteada, que se debe materializar con algunos sectores que están en la Junta y los demás, una mesa de trabajo que posiblemente reciba esos insumos y haga un trabajo en el transcurso de los próximos meses para presentar a Junta Directiva algunas, ¿verdad?, o materializar algunas propuestas que se vean viables, digamos, de implementar. Pero en esta etapa estamos en algo más estructural, ¿verdad?, algo que también afecte, no solamente que quede en la mesa de la caja, como habíamos dicho, porque esa parte ya la hicimos, sino que sea de discusión nacional, porque hay algunos temas ahí de pensiones que sí han planteado algunos sectores que tienen razón, y es que hoy el 40% de la población adulta mayor no tiene pensión, y el IBM, como es un sistema contributivo, no va a alcanzar el 100% de la población. Entonces, ¿cómo alcanzarlo? Entonces se han planteado, por ejemplo, escenarios de una pensión universal uh-huh. o escenarios de fortalecer el régimen no contributivo. Este tema de redistribución de cargas sociales tiene que involucrar al Ejecutivo y tiene que involucrar posiblemente a los diputados. El tema de pensión consumo va a tener que involucrar a la Asamblea.
A esta Asamblea, a esta que está ahora, no a la próxima, a esta.
Bueno, yo esperaría que en la medida posible esta. Lo que pasa es que vamos a estar en un año complejo. Eso lo
es que eso
claro.
es. Entonces, estamos en un año electoral sí. donde toda la conversación pública y política gira en torno a otra cosa, a otras cosas.
Sí.
Y en realidad esto es importantísimo, esto es vital.
Sí, yo esperaría, ¿verdad?, que si por A o por B, ¿verdad?, por las circunstancias de estar en un año electoral, se complique un poco la toma de decisiones, por lo menos se dejen planteadas propuestas profundas y serias que una vez iniciando la administración que siga, ¿verdad?, tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, retomen eso, ¿verdad?, y se pueda dar en un tiempo prudencial algunas medidas y algunas decisiones que fortalezcan el sistema de pensiones en general, incluso, no solo el de la caja, en general, porque necesitamos ponerle atención a este tema.
Si yo le preguntara a usted en qué estado está el régimen de pensiones, si está en cuidados intensivos, crítico, grave, estable, pero de cuidado, ¿cómo me respondería?
Bueno, yo diría que si no se toma ninguna decisión, podemos entrar en una situación complicada. Al día de hoy, tenemos los recursos y tenemos, por dicha, las cotizaciones. Estamos en una parte un poco más estrecha porque el Estado, digamos, no ha cumplido con la totalidad de los recursos que debe trasladar. Entonces, eso nos ha dificultado un poco la gestión. Pero hay tiempo en este momento, ¿verdad?, de todo este año, generar propuestas, discutirlas y generar espacios en la Asamblea Legislativa, negociaciones con Hacienda e implementarlas, ojalá en un tiempo prudencial. Si pasa el tiempo, ¿verdad?, y pasa esta administración y viene la otra administración y no hace nada, y viene la otra, entonces podemos entrar en una circunstancia complicada, claro, en muy corto plazo.
Vamos a ir a una pausa comercial. Sí, hay muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué no le quitan el aporte que da el patrono al Banco Popular y lo pasan a la caja para las pensiones? Y otras más que le voy a hacer a mi invitado, voy a leerle sus preguntas. Estoy conversando con Jaime Barrante, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por el momento, lo que sí sabemos es que esta propuesta que supuestamente se filtra acerca de aumentar la edad de retiro a los 70 años no está sobre la mesa, no es uno de los temas a conversar. Sí vienen otros cambios, pero para estos cambios tendrá que haber varias conversaciones, varios estudios que tengan que darse en la caja. La edad de retiro no está en conversación.
No está sobre la mesa. La idea que estaba ahí planteada era sobre una modalidad de pensión que se llama pensión proporcional, y que en este momento había alguna situación donde hoy una persona con 300 cuotas, para poder acceder a la pensión completa, sea que tuviera 65, 66, 67, se le pedía lo mismo. Entonces había un planteamiento de, bueno, si tiene más edad, pidamos de menos cuotas. Entonces hay una tablita donde se llevan menos, entre más edad tenga la persona, menos cuotas se le piden. Y entonces esa tablita va de 65 a 70. Y eso se interpreta como que nosotros estamos planteando, y eso es incorrecto.
Vamos a una pausa. Seguimos conversando acerca de pensiones con don Jaime Barrante, gerente de pensiones.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron, usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, eso es través de la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía. Seguimos por Tres Razones en Colombia.
Por Tres Razones.
Colombia.
Conversó en Por Tres Razones con don Jaime Barrante, gerente de pensiones, acerca de un borrador que filtra o que le llega a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, y que denuncian que en los próximos días se va a presentar ante el Comité de Vigilancia del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte una propuesta que propone ajustes al régimen de pensiones de invalidez, vejez y muerte y al seguro de salud de la caja. Estos cambios incluyen eliminar el aporte del Estado a las pensiones y aumentar la edad del retiro a los 70 años. Bueno, pues yo me fui a la fuente oficial, a donde don Jaime Barrantes, le pregunté si efectivamente habría que llegar hasta los 70 años para pensionarse. Don Jaime me dice que no, pero sí, sí llegamos a la conclusión, o sí me cuenta él que han llegado a la conclusión de que ajustes sí habrá que hacer. ¿Cuáles ajustes? Bueno, lo van a conversar. Ahora, los ajustes no vendrán de la noche a la mañana. Están en una mesa de negociación, están en una mesa de conversación. Para que se diera este ajuste que se implementó ahora, que es la edad de retiro de los hombres a los 65 y la mujer a los 63 por pensión adelantada, pasaron conversaciones previas, don Jaime. Pasó un tiempo antes de que eso se implementara.
Sí, claro, ¿verdad? Nosotros hemos tenido algunos ajustes en los últimos años. Se hizo una reforma en el 2005 y eso pasó por una mesa de diálogo, ¿verdad? Que duró casi un año y ahí se presentaron algunas propuestas. Hubo otra en el 2017 donde se dieron también otras discusiones y otras aprobaciones y otro proceso. Y también hubo un proceso de socialización de algunos ajustes que se dieron en el 2020-21. Ahí la institución y nosotros fuimos a exponer a cada sector las alternativas de manera oficial y utilizando una serie de insumos, pero todas han pasado por procesos previos hasta llegar a una propuesta que la Junta Directiva discute y también puede pedir aclaraciones, puede tener otros criterios y se va, digamos, definiendo hasta que hay cierto, digamos, consenso, ¿verdad? No tal vez total, ¿verdad? Pero sí de la mayoría de los miembros, de decir, bueno, sí, con base en estas justificaciones técnicas, este proceso de recolección de insumos, esto es lo que hay que hacer, ¿verdad? Y ahorita incluso la Junta Directiva tuvo en octubre, ¿verdad? Bueno, en junio presentamos la evaluación actuarial y en octubre se hizo un foro con algunos especialistas incluso de que nos comentaron qué está pasando en otros sistemas de pensiones del mundo.
Le preguntan por qué no le quitan el aporte que da el patrono al Banco Popular y lo pasan a la caja para las pensiones.
Bueno, aquí hago un llamado a los señores diputados porque eso es un proyecto de ley que está ahí planteado y que es, incluso nació también desde una mesa de diálogo. Entonces, si es una propuesta válida, yo considero que ese aporte podía ayudarnos bastante y ha estado ahí en la Asamblea Legislativa en discusión.
¿Cuándo aumentan al resto de pensionados? No sé, no entiendo esa pregunta, la verdad.
Yo le puedo ahí un poco...
¿Usted lo entiende?
Sí.
Ok.
Bueno, adelante. Es que nosotros cada cierto tiempo hacemos un estudio para aumentar las pensiones, ¿verdad? En el último año hay por normativa un ajuste automático que se hace a las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas se van aumentando siempre y cuando sean al menos el 50% de la base mínima contributiva que nosotros tenemos. Esa base cambia conforme aumenta el salario mínimo. Entonces, como ahora hubo un aumento del salario mínimo en enero, jaló un poquito el monto de la pensión mínima. Las demás pensiones, que es lo que están preguntando, bueno, del último estudio, lo que pasa es que en el periodo que se analizó para aumentar las pensiones, más bien hubo una deflación. Es decir, la inflación fue negativa en ese periodo. Entonces, posiblemente vamos a tener que esperar ahora otro periodo para volver a analizar el aumento en el costo de vida y posiblemente entonces haya algún ajuste.
Este es un comentario y es muy atinado. Cuesta que le den un trabajo a uno los 65 y ahora los 70, ¿cómo cree? Sí, sí, tiene toda la razón.
Sí, es
por eso.
Por
eso es que eso de la edad
es complejo.
Y está mal eso de que cueste que le den un trabajo a una persona de 65, porque en algo puede trabajar una persona de 65. Ya una persona de cierta edad, de 50 hasta de 45, tiene dificultad. Eso está mal, yo estoy de acuerdo. Pero es el mercado, es la ley del mercado. ¿Ya lo de pagar una parte del ROP anticipadamente quedó totalmente descartado?
Bueno, en este momento no conocemos algún proyecto de ley que esté, digamos, vigente en esa parte. No sé, digamos, ahí los tiempos de la Asamblea, si alguno de estos se revivirá, pero por el momento no hay ninguno que veamos que esté cerca de aprobarse o algo así.
Algunas sugerencias, dice que se promulgue ley para que los vehículos que retiren el se retiren del tránsito si en 2 años no han sido retirados, que se puedan vender y dinero para ese fondo, que se les rebaje un porcentaje a los patronos, que dejen que el empleado pensionado siga laborando. ¿Qué pasa si una persona ya pensionada sigue trabajando y ya llega a cierta edad? Pongo de ejemplo algunos magistrados y profesionales que pasada cierta edad ya deberían efectivamente estar pensionados, porque los puestos que desempeñan requieren de mucho vigor, de mucha energía, y aún así siguen en sus puestos. ¿No tiene el régimen de pensiones alguna manera de presionarlos para que se acojan a su pensión y le den la posibilidad a gente más joven de ocupar esos puestos?
Bueno, aquí hay que dividirlo por sectores, ¿verdad? Lo que es el sector privado, si una persona se pensiona y el patrono lo quiere recontratar, no hay ningún problema. Puede seguir la persona laborando y recibiendo su salario, porque, bueno, es una decisión del patrono.
Sí.
Nosotros no podemos decir nada, digamos, si es una decisión netamente de cada empresa o también... trabajador independiente.
También, claro.
Que se pensionó, hizo sus cotizaciones, tuvo su pensión y quiere seguir, digamos, con su negocio o dando consultorías, también puede hacerlo, no hay ningún problema. En el caso del sector público, no. En el caso del sector público, si una persona desea seguir laborando, puede hacerlo todo el tiempo que quiera, no hay ninguna ley. Y más bien algunas consultas que se han hecho a la parte ya judicial y lo demás, nos han establecido que no hay ninguna restricción. Un juez o una persona puede laborar todo lo que sea. Si se pensiona y después quiere laborar en el sector público, sí se le suspende la pensión mientras labore.
Aquí hay algo que ha aparecido mucho en la tablet y yo quiero que usted nos diga mito o realidad. ¿Las pensiones de lujo son las que han ocasionado esta crisis en los sistemas de pensiones?
Yo diría, bueno, primero, hablar de crisis es...
Es un poquito, sí.
Exactamente, porque lo que estamos viendo es una transformación social, ¿verdad? Las nuevas generaciones, ¿verdad?, están teniendo otras decisiones, nos estamos viendo en una circunstancia, y sí, digamos, si no hubiese habido pensiones de lujo, el Estado hubiera tenido más recursos para fortalecer pensiones, eso sí es cierto, pero... Eso no hubiera resuelto todo el problema de la natalidad, de la parte demográfica, todo lo que estamos viviendo siempre hubiera estado, claro, sin pensiones de lujo tuviéramos más plata para enfrentarlos.
Sí.
Pero bueno,
Se ha cometido errores como Estado, como sociedad. Yo creo que hay que enfrentar no hemos tomado las mejores decisiones. Buenas tardes, doña Evelyn. Pregunte a don Jaime, ¿quién paga los estudios actuariales y cada cuánto se realizan? Marvin Pizarro.
Bueno, nosotros tenemos por normativa estudios actuariales y los realizamos cada 3 años. Hemos tenido internos, ¿verdad? Nosotros tenemos una dirección actuarial que los hace y también hemos tenido externos, ¿verdad? Hemos tenido el último externo que tuvimos, lo hizo la Universidad de Costa Rica con corte al 2015, ese es el último que tenemos. Posiblemente, ¿verdad?, hayan otros también externos que vayamos a pagar y sí, lo pagamos en la institución.
Ok, este programa se llama Por Tres Razones. Si hubiera 3 objetivos que quisiéramos comunicar a la gente, lo primero es que la edad de retiro todavía no está, no es definitivo que han ustedes, que están hurgando un plan, que están creando un plan para que sea los 70, puede ser una, ¿es cierto? ¿Verdad o mentira?
Mentira.
Okay. ¿Los jóvenes no tendrán pensión? ¿Verdad o mentira?
Mentira.
¿Sí tendrán?
Sí tendrán pensión.
¿Cómo la tendrán? ¿Cómo puede ser un joven? Porque ya les dijeron que si quieren tenerla, ¿cómo van a tener pensión?
Bueno, en primero decirle a los jóvenes la importancia de cotizar. Uh-huh. Y que cuando se dicen que las reservas se van a acabar, eso no significa que el IBM se va a acabar. Para que se acabe el IBM tiene que acabarse la economía del país, porque año con año de ahí una parte se dedica para pagar pensiones. Y dos, que estamos en un sistema multipilar, que no solamente va a venir de la caja, sino que ahora los jóvenes tienen más bien 2 opciones más. La pensión complementaria obligatoria, de ahí va a venir un ahorro individual que va a fortalecer esa pensión, y un plan voluntario para, ojalá, si las personas están apenas empezando su vida laboral, ojalá tengan uno. Entonces van a tener 3 fuentes de pensión: la caja, la operadora de pensiones complementaria y la voluntaria. Sí van a tener pensión.
Esa es la tercera verdad, entonces, de este programa. Yo quiero que a la gente se le quede estos tres mensajes para que quedemos en algo que sea real, porque si no, de un rumor o de una especulación salen muchos temores, muchas dudas, muchas manifestaciones que son legales, son totalmente válidas, pero muchas veces sin ninguna razón objetiva.
Sí, ¿verdad? Porque si es como, y lo vuelvo a reiterar, en este momento no está sobre la mesa ningún aumento de la edad de retiro a los 70 años.
Muy bien, vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde con don Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Las pensiones, voy primero con mi cereza, ahorita le doy la suya, don Jaime. Las pensiones son un tema sumamente sensible, tal vez sean un tema incluso de conversación política en un año electoral, ¿por qué no? En el mundo entero. ¿Por qué? Porque efectivamente, la mayoría de nosotros cuando pensamos en envejecer, pues pensamos de qué vamos a vivir durante nuestra vida productiva, pues del trabajo. Mucha gente de la red, poca gente de las rentas, poca gente, porque es la minoría de la sociedad. Pero la mayoría, pues de años y años acumulados de trabajar. Sería un sinsabor muy grande el saber que hay que trabajar más años, disfrutar de la vida menos años, si es que uno no se quiere retirar. Y realmente la pensión no es un lujo, la pensión es algo que la gente se merece. Un buen consejo para los jóvenes es el que usted dio, empezar con una pensión complementaria desde que son muy jovencitos, porque cuando uno está muy joven no piensa que en algún momento la va a necesitar, hasta que llega a cierta edad y uno dice, mira, la voy a ocupar. Ese es un buen consejo para las generaciones más jóvenes y que crean en la sostenibilidad del sistema, que es difícil pedírselos, pero que hay que insistirles. Su cereza, don Jaime. No se la coma, solo la pone.
Sí, no, yo creo que estamos en momentos muy complejos en la sociedad, pero también con muchos retos. Hoy hay muchas posibilidades, hoy hay, como usted bien lo planteó, hay las posibilidades de tener incluso un plan voluntario, hay las posibilidades de tener información. Hoy con las redes sociales, con los medios tecnológicos que tienen los jóvenes de hoy, están informados de lo que pasa en el mundo. Pueden ver en cualquier mundo el tema de pensiones, cualquier país que uno se le ocurra. Pone el nombre del país y pone la reforma de pensiones, algo le sale.
Sí,
todos
claro.
Los países están discutiendo. Y bueno, la buena noticia es que muchos países que ya pasaron por este proceso que hoy nosotros estamos viviendo, ahí tienen sus sistemas. Entonces yo lo que quiero es motivarlos a cotizar y a que sí van a tener pensión, porque pasar esa edad y esa etapa de la vida sin ingresos debe ser muy triste.
Debe ser muy triste.
Hacer ese esfuerzo para tener esa pensión.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, don Jaime, por venir y aclararnos esos puntos que teníamos un poco nebulosos. Y muchas gracias a todos ustedes. A las 4 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.